Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Y muy buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como siempre saludándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Hoy hasta las 4 en punto de la tarde. Hoy tenemos una versión un tanto más reducida, porque ya sabéis que desde mediodía estamos llevándoles el debate del estado de la comunidad de la región de Andalucía, y luego a partir de las 4, después de los servicios informativos, retomaremos de nuevo esas conexiones para que también sepan ustedes lo que está sucediendo aquí en la región de Andalucía y ese debate en el Parlamento andaluz. Pero hasta entonces, en este caminar, tenemos muchas cosas que contarles. Se suele decir que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Pues por fin hoy se han presentado de una manera un tanto especial los 15 fichajes del Málaga Club de Fútbol. Normalmente las primeras declaraciones siempre se las oíamos en la sala de prensa Juan Cortés, y en las últimas semanas pues lo hemos ido escuchando en distintos medios de comunicación, como es este medio, como es la cadena COPE. Pues hoy ha tenido lugar esa apuesta de largo de los 15 nuevos jugadores del Málaga Club de Fútbol. En esta jornada de martes 20 de octubre, donde el Málaga prepara el partido frente al Sporting de Gijón, donde el Unicaja de Málaga también prepara el partido frente al Brecha, y a día de hoy es noticia, tocaremos madera, cruzaremos los dedos, porque después de dos partidos con sobresalto, parece que las pruebas PCR que han sido sometidas a la plantilla de Unicaja han arrojado resultados negativos. Ojalá sea así y ojalá mañana podamos ver el partido sin ningún tipo de problema con ese maldito virus. Y también hoy arranca la Vuelta Ciclista a España. Bueno, ya de hecho ha arrancado la Vuelta Ciclista a España y te la vamos a contar en la cadena COPE. Y en ese pelotón, aunque la Vuelta no va a pasar este año por Málaga ni por tierras andaluces, ahí sí va a ir un ciclista malagueño, el Lince Andaluz, el corredor natural de San Pedro de Alcántara, Luis Ángel Mate. Así que le mandamos las mejores vibraciones al ciclista del Cofidis, que por cierto va a ser su última Vuelta a España, precisamente diciendo el maillot rojo de Cofidis. Así que, como saben, hay muchas cosas que contar y lo hacemos como siempre a modo de titulares. Bienvenido, bienvenida. Mucho que contar, Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Mucho que contar, ¿eh? Por fin, 15 jugadores del Málaga, ya lo hemos visto, bueno, ya lo hemos visto vestido con la camiseta del Málaga, pero hoy ha sido, ya tiene lugar esa apuesta de larga un tanto especial, ¿eh?
Sí, se lo estaba contando aquí Enrique, que son 15 las nuevas caras que ha incorporado el Málaga.
Aunque Matos, con permiso del club y un tema personal, no ha podido estar.
No ha podido estar en la foto, pero sí hemos podido hablar con él. Va a sorprender el tono de voz de muchos de ellos. Hay muchos andaluces, va a sorprender el tono de voz que tiene Gianni Ramani. Bueno, son caras nuevas, un equipo en construcción y un equipo que está bien situado en la tabla clasificatoria de segunda y tiene 3 partidos por delante. Vamos a ver cómo se le va a dar esos partidos, 2 en casa y 1 fuera, al equipo de Sergio Pellicer.
Y ya, por cierto, hay horario para la siguiente salida del Málaga, jueves 29 de octubre, Mallorca-Málaga, 7 de la tarde. Ese día espero que Enrique Ortiz no tenga nada que hacer. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo que no? Tengo que estar aquí para el partido.
Eso sí, pero no te ha convocado al Málaga de momento, ¿no?
De momento no, pero no descarto nada, ¿eh? Porque esa ficha de juvenil que queda libre, yo entro por ahí, ¿eh?
Eso seguro que sí. Además, no rebasa todavía de momento el límite salarial.
No. Muy buenas tardes, Emilio.
Vamos con los titulares de esta jornada de 20 de octubre y con el Málaga, que firmamos, Javi, a día de hoy la clasificación completa,
sí.
¿Eh?
Bueno, tal y como está, si se acaba el mundo ahora, el Málaga jugaría el playoff de ascenso a primera división, porque el Málaga ocupa esa última plaza del playoff, es sexto, y lo es gracias a un inicio que invita, obviamente, al optimismo por la imagen. Y sobre todo, a estas alturas de temporada, el equipo, el año pasado iba 17º y este año va 6º en la tabla clasificatoria. Y todo porque el equipo está jugando bien. Uno de los capitanes es el malagueño Escasi, que ha hablado del buen grupo que hay en el Málaga.
Es un proyecto nuevo con muchísimas caras nuevas y lo que tenemos que hacer es adaptarnos lo antes posible, ¿no? Sobre todo la gente que llega nueva, como en mi caso, también poner nuestro granito de arena para adaptarnos rápido y ahora la gente que ha llegado antes también, lo que llevamos aquí desde pretemporada, desde antes, pues hacerla. También que se adapten rápido, eso es lo que hay que hacer y creo que vamos por un muy buen camino.
El equipo malaguista volvió esta misma mañana al trabajo con la mirada ya puesta en el duelo frente al Sporting de Gijón, que se jugará, ya saben, el próximo jueves en el Estadio de la Rosaleda. No llegarán los canteranos Ismael Casas e Icham y tampoco estará disponible Joaquín Muñoz, la que fue la última incorporación del club blanquiazul. El Málaga descansará por la mañana el miércoles. Volviendo ya por la tarde, en la previa del duelo ante el equipo asturiano, Rahmani habló de la igualdad en la liga.
No solo el Málaga, sino hay otros equipos que tendrían que ser punteros, que están arriba y que les está costando arrancar. Es normal, la segunda división es muy difícil y nosotros, pues bueno, con lo que dices, hay gente que va a ser importante en el equipo y que acaba de llegar. Entonces todo tiene que llevar su proceso y todo tiene que llevar su tiempo. Está claro que cuanto antes llegue mejor, pero yo creo que pese a todo lo que ha pasado y como te estoy diciendo, con la gente que ha llegado hace poco, vamos bien. Yo creo que vamos por el buen camino. Hay cosas que mejorar, obviamente, pero ni el Málaga y el resto de equipos de segunda.
Este es Rahmani, que es francés. La segunda nacionalidad es argelina y habla un perfecto
y habla
castellano.
Mejor que tú y que yo castellano, ¿sí?
Se crió en el País Vasco desde pequeñito, ¿eh?
Exacto, o sea, sí, que... y en Lugo jugó tiempo, así que por lo tanto se nota esa voz. Y Juan Soriano fue el portero elegido por Pellicer para el duelo en Zaragoza. El meta sacó dos pies primorosos en dos ocasiones, muy de portero de balonmano. Nada pudo hacer con el portero, con el gol del capitán del Málaga, Adrián. Pues bien, hoy ha hablado el meta suplente Dani Barrio. Se ha referido a su nuevo rol en el equipo. ¿Quién va a jugar el jueves? Todavía no se sabe.
Sí, he empezado jugando, van 5 partidos. Estoy contento, intentando mejorar el rendimiento cada día, en cada entrenamiento. Al final... los futbolistas estamos para eso, para entrenar y estar a disposición del cuerpo técnico, luego son los que deciden, pero siempre con la máxima ambición de ayudar al equipo. Joder, si puedo jugar los 42 partidos, me encantaría jugarlos, eso es porque estoy a muy buen nivel, pero hay una competencia importante y sana entre los tres, que creo que al final es lo que va a hacer que el nivel de la portería suba y al final acabe ayudando al equipo.
Pues una presentación a lo grande hoy en el seno del club malaguista, y es que los 15 jugadores, los resumo: Orlando Sá, Luis Muñoz, Escasi, Dani Barrio, Calero, Cristian, Calle Quintana, Matos, Jozabed, Juan Soriano, Yanis, Jairo, Chavarría, Mejías y Joaquín Muñoz, todos ellos hablaron de sus sensaciones como malaguistas, pese a que todos han tenido ya minutos, salvo el último en llegar, como he dicho antes, y que tampoco ha entrenado en el día de hoy, Joaquín Muñoz. Escuchamos a una de las incorporaciones, a Jozabed.
Mi agente me hablan de la posibilidad de venir aquí bastante rápido, y luego, pues bueno, el club tenía limitaciones a la hora de poder firmar jugadores por todo el lío que tenía, y entonces por eso sí que es verdad que se alarga más de lo previsto, pero bueno, siempre con la tranquilidad de que sabía que en cuanto se pudiera hacer se iba a hacer.
Lo de Jozabed estaba claro, es uno de los mejores jugadores del equipo. Por cierto, el director deportivo del Sevilla, Monchi, alabó el trabajo que ha llevado a cabo este pasado mercado de fichajes llevado a cabo por Manolo Gaspar. Digo, en una entrevista anoche en el programa 101, el sevillista dijo sentirse muy identificado en sus comienzos con el actual jefe deportivo del Málaga, a quien deseó la mejor de la suerte. Me parece muy interesante esto que dice Monchi.
Me recuerda mucho mis inicios, ¿no? Cuando el equipo, yo empecé estando el equipo en segunda división y voy a estar en el Málaga actualmente. Y sí, me veo un poco reflejado en Manolo, ¿no? Él tiene también un aval que yo tenía, ¿no? Más allá del trabajo que se superpone que lo vamos a tener, él tiene el respaldo de una marca, ¿no? Que es el Málaga, ¿no? El Málaga es una marca que, más allá de la categoría en la que esté, es una marca que te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar porque por ciudad, por afición, por estadio, porque es un proyecto que seguro que a medio y largo plazo saldrá adelante. Pues te sirve, ¿no? A mí me pasó igual, cuando empecé también era un equipo que estábamos en unas condiciones económicas muy difíciles, pero tenía el respaldo de que cuando llamaba a una puerta y decía soy el director deportivo del Sevilla, pues la gente te escuchaba, ¿no? Y eso es una ventaja que hay que saber aprovechar y que seguro que Manolo lo está haciendo.
Las palabras del director deportivo del Sevilla alabando el trabajo de Manolo Gaspar, y pasamos ahora al baloncesto, y es que la crisis en los guindos se va marchando poco a poco. Con la victoria en Gran Canaria, la remontada ante el Budugnos y el buen nivel mostrado en Valencia, la crisis ya es menos crisis en la entidad de los guindos. Unicaja ha conseguido revertir la situación, recordando que el grupo puede y debe ser competitivo y que, por supuesto, tiene armas suficientes para superar la crisis deportiva de semanas anteriores. Escuchamos a Luis Casimiro hablando de cómo ve al equipo.
Bueno, yo veo al equipo en el presente. Repito, si hace una semana, 9 días, teníamos que vivir el presente y estar centrado en la mejora individual, colectiva del equipo, una semana después lo veo igual. Entonces tenemos que seguir centrados en lo que estamos haciendo, y vuelvo a repetir, en hacerlo bien, y es la clave.
Esa es la clave. Y clave el partido de mañana ante el Germani Brescia italiano en el Carpeno, 8:45. Va a seguir teniendo las mismas bajas que en el último partido del equipo verde. El duelo ante el colista del grupo de Eurocup se antoja fundamental por el liderato en una semana con dos partidos en Málaga. Recuerden el de mañana y el del domingo en el Carpena ante el Iberostar Tenerife. Mañana, como saben, habrá público en el Carpena, 225 espectadores.
Y nos vamos al balonmano. El Clínica Rincón Málaga ya conoce su rival para las eliminatorias de la European Cup. Este martes se sorteó en Viena el cuadro correspondiente a la tercera ronda de la competición. Las malagueñas, las guerreras, se enfrentarán ante el Roms Hoteles ZV Wiener Neustadt. Toma ya, el conjunto austriaco, te lo repito. El Roms Hoteles ZV Wiener Neustadt. Yo creo, lo estaba leyendo y digo, esto nunca acaba, ¿o qué?
Vamos a ver.
El Roms austriaco.
El Wiener Neustadt de toda la vida.
Ah, bueno, claro, evidentemente. Gran jugadora, Bautista.
Dilo con acento
Wiener Neustadt de Austria.
Austria, sí señor.
Total,
este conjunto austriaco será el rival de las guerreras. El partido se disputará a doble partido, será doble cita, el de ida y el de vuelta, en el mes de noviembre, justo antes del parón de selecciones. El duelo de ida será en Málaga, el de vuelta en tierras austriacas.
Y la Vuelta a España ha empezado, ya saben que va a llegar hasta el 8 de noviembre. Se ha presentado este año con 18 etapas, entre las que van a cubrir, fíjate, casi 3.000 kilómetros. Las jornadas se repartirán en 4 etapas, entre ellas 18 etapas con 4 llanas, 8 de media montaña, 5 de alta montaña. Así mismo se va a disputar una sola contrarreloj. Este va a ser el último año en Cofidis del malagueño Luis Ángel Maté, quien en COPE antes del inicio de la vuelta lo confirmaba.
Sí, claro, también. Al final 10 años son muchos, son una parte muy importante en la vida de una persona. 10 años en Cofidis que me han dado mucho, yo también por el equipo, y bueno, a partir de ahora pues se cierra esa página aquí en la Vuelta. Intentaré hacer lo mejor posible pues para mí y para ellos, y nada, pensar en esta Vuelta, que acabe lo mejor posible y empezar a pensar en nuevos proyectos.
Pues esto es lo que está pasando en esta jornada de martes 20 de octubre. Como ven, no es poco, y nuestro ánimo, ¿verdad?, para Luis Ángel Maté, para nuestro representante en esta Vuelta Ciclista a España. Mínimo alto en el camino, y vuelvo contigo, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 9 de la noche, Málaga Sporting de Gijón, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media, y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Subaru Automóviles Nieto, Incotex Protección contra Incendios, Segurisur Sistemas de Seguridad, Suministros Eléctricos Torremolinos y Covey, concesionario oficial Iveco.
Tiempo de juego Málaga.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
La tarde en Andalucía, con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este miércoles a partir de las 6 de la tarde te invitamos a recorrer juntos el camino.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Con la colaboración de Previsión Médica Seguros, Todo Luz, Aniversario Cash, Sierra Nevada, Credi Express Auto, Keops Formación y Fimálaga Málaga Marbella.
Venga, 14 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, comenzamos con buenos fríos, acudiendo a ti, a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, y en Twitter estamos en @deportescopemlg. Y hoy creo que la pregunta se traslada del césped al parquet, ¿no, Javi?
Sí, porque mañana juega el Unicaja de Málaga, y la verdad que las victorias aparcan un poco las crisis, ya es menos crisis en el conjunto verde. Y nosotros por ello te hemos preguntado que qué jugador te ha parecido clave o el más destacado en la mejoría de los últimos partidos del Unicaja de Málaga. Bueno, hay muchas respuestas, ¿eh? Por ejemplo, contamos 17. Mira, Alejandro Romero dice por aquí, sin duda, Alberto y Carlos Suárez, los de siempre, la actitud defensiva con el capitán es otra. Gerardo Gerramo dice Don Alberto Díaz. Cau Málaga dice el incombustible Alberto Díaz. Lo único preocupante es la gran carga de minutos minutos que soporta en cada partido. José González, que no es el técnico que estuvo aquí,
hombre,
en Málaga,
tu amigo,
está en China, y por cierto, que creo que ha dejado el equipo chino. Alberto Díaz, Darío Brizuela y Enzosa, que ayuda al pasito adelante de Rubén tan necesario. Javi 13 dice pelirrojo, el de los 16 años y la vuelta del Capi, buenas tardes. Eso es lo que dice por aquí. Orienta Gaona punta. La aportación de Super Díaz con Z ha sido primordial para consolidar la defensa y crear en ataque con mayor consistencia. Poquito a poco vamos mejorando. Otro dice por aquí, clave Mekel, porque así ha destacado Alberto. Jesús dice, el jugador clave es Gal Mekel. Gracias a su lesión, Alberto ha podido jugar tantos minutos sin esa lesión. Antonio Robles dice por aquí, creo que esa mejoría es ese punto de intensidad que faltaba, que ya es bastante para lo que estamos viendo. Destaco a Alberto Díaz, a Enzosa y a Francis. Pero no perdamos de la perspectiva, como explica de manera genial nuestro amigo Juan Carlos Bonilla, efectivamente, como hoy bien apunta en la opinión de Málaga. Bueno, pues por aquí el mundo baloncestístico de Málaga se decanta, Emilio, por Alberto Díaz, que ha sido clave en el resurgir, entre otros, del Unicaja.
No le falta
razón a la... Emilio, ¿no preocupa un poco la carga de minutos que está teniendo Alberto Díaz últimamente?
A mí no, a mí me reconforta, la verdad. Sí,
hombre, porque están saliendo bien las cosas, pero te está cascando más de 30 minutos por partido últimamente.
Sí,
¿eh?
Sí. Está claro que ha tenido dos lesiones muy, muy gordas, musculares, pero si Alberto Díaz está en la cancha a ese nivel, lo que aporta es tremendo.
Sí,
y
no, sí, sí.
Seguramente el físico ojalá le acompañe. Ha hecho mucho trabajo este verano. Ha tenido dos años complicados con las lesiones en los isquiotibiales. Esperemos que no se resienta. Pero está claro que a ese nivel Alberto Díaz es súper importante para Unicaja. Y coincido con lo que dicen los oyentes. Ahí está la mejoría. Y eso te estamos preguntándose en las redes sociales. Esta mejoría de Unicaja en esta última semana, ¿qué jugador te ha parecido clave o el más destacado? Pues eso, preguntamos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Nos está esperando ya el presidente de los pequeños cenistas del Málaga Club de Fútbol. Enrique, lo invitamos a comer, nos lo llevamos a comer.
Yo creo que sí, además le va a gustar, ¿eh? Asador Iñaki, vamos allá. Y es que ¿quién le dice que no a Asador Iñaki? Ya está abierto, ¿eh? Te lo recuerdo, ha encendido ya esa barbacoa, la de carbón de leña, para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescados. Y allí mismo podrás también encontrar una amplia selección de productos para llevar. ¿Desde dónde? Pues desde su tienda gourmet, sí, la famosa despensa de Iñaki. Asador Iñaki, ya lo sabes, está en calle Ayala. Puedes hacer tu reserva en el 952-31-22-65. O si lo prefieres, pues puedes disfrutar de esos exquisitos platos de carnes, de pescados, pues con el servicio delivery de Asador Iñaki, sí, los puedes disfrutar en tu misma casa. Infórmate en su web. Asador Iñaki vuelve con más fuerza que nunca.
Claro que sí, de la mano de Asador Iñaki nos vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Se han presentado 15 fichajes y ojo que estamos también ante una semana muy, muy importante. Muy importante en lo deportivo, hay dos partidos a la vuelta de la esquina, el jueves 9:30 de la noche desde la Rosaleda, desde las 9 en el tiempo de juego de Cope más Málaga, ese partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Sporting de Gijón, equipo que está arriba en la parte alta de la tabla clasificatoria, que solo ha perdido un partido y empató el pasado fin de semana con el Tenerife, y el domingo el encuentro frente al Club Deportivo Mirandés. Pero también fuera de lo que está ocurriendo dentro del terreno de juego, también se juega una partida pues importantísima para el futuro del Málaga Club de Fútbol. El jueves se celebra la Junta General de Accionistas, no la del último ejercicio, sino la de la anterior, la del ejercicio 18-19. Y además, para esta semana se prevé, no sé si va a ser a lo largo del día de hoy, si va a ser ya a lo largo ya de mañana, pero decían que iba a ser justamente antes de que se celebrara esa Junta General de Accionistas, que la jueza iba a fallar si intervenía judicialmente o no la sociedad NAS Spain 2000, la que aglutina las acciones de Altani y de Blue Bay, y la de Nasser bin Abdullah and Sons. De momento no tenemos ningún tipo de noticias. No sé si el presidente de los accionistas minoritarios del Málaga Club de Fútbol tiene algún dato más que yo. Antonio Aguilera, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antonio. Uy, parece que se nos ha caído la llamada. Volvemos a llamar. Emilio,
venga,
un segundito.
Pues, Antonio Aguilera, que se ha lanzado de Iñaki, ahora no nos quiere coger.
Se nos ha quedado allí, normal.
Se ha quedado con el filete, normal. Digo, Javi, que es una semana tremendamente importante para, para el Málaga Club de Fútbol con esa Junta General de Accionistas de este próximo jueves y sobre todo pendiente de lo que dice la jueza, de si se interviene o no judicialmente estas dos sociedades que llevan muchas de las acciones del Málaga.
Es verdad que todo parece indicar a que se va a intervenir la sociedad. Porque es clave y por eso se va a intervenir para hacer esa ampliación de capital que ya dijo en su día José María Muñoz, que es clave para el futuro del club, hacer esa ampliación.
Ahora creo que sí. Antonio Aguilera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Enrique.
Hombre, buenas tardes.
Don Antonio, ¿sabemos algo del juzgado? Si se pronuncia o no, si se intervienen o no esas dos sociedades tan importantes y que aglutinan la mayoría de acciones del Málaga Club de Fútbol.
Yo en este momento no sé absolutamente nada, pero vamos, yo espero que para la semana próxima, la siguiente, ya vamos a saber algo.
Uh-huh. O sea, pero para la Junta, para la junta de este jueves nada.
Efímera. Emilio, va a ser una cosa efímera.
¿Por?
Porque en el momento que su señoría, la juez, nombre a José María Muñoz, administrador judicial de NAE Space 2000, uh-huh, inmediatamente después los abogados de Altani van a presentar un recurso ante la Audiencia Provincial de Málaga, entonces queda paralizado el nombramiento hasta que se pronuncie la Audiencia Provincial.
Y eso ya va más para largo, ¿no?
Yo creo que la ampliación, la Junta de Accionistas extraordinaria para hacer la ampliación de capital, yo creo que se podría hacer sobre mediados de enero, más o menos. Por ahí va a rondar.
Porque se supone que no en esta junta del jueves, sino que en la siguiente, en la que se aborden las cuentas del ejercicio 19-20, es cuando está previsto que el administrador judicial pueda incluir en uno de los orden del día, de los puntos de orden del día, precisamente esa ampliación de capital. ¿Esa es la noticia que tenéis vosotros también, Antonio?
Emilio, la ampliación de capital no se puede hacer en una junta general ordinaria. Hay que hacerlo extraordinaria, a no ser que cuando convoque para aprobar las cuentas antes de finalizar el año, haga una junta de accionistas ordinaria y otra extraordinaria el mismo día a continuación, pero yo creo que para antes de diciembre no va a estar solucionado, la audiencia no se va a pronunciar sobre el tema. Yo creo en enero. Luego ten en cuenta que tenemos que tener un mes desde que convoque la junta de accionistas, ya sea no, ordinaria o sea extraordinaria, es decir, que darle un mes más de margen.
La junta de accionistas de
diciembre la tendría que convocar el mes que viene. Sí. Para el mes que viene no está ni mucho menos la audiencia provincial que se haya pronunciado.
De momento sigue siendo el administrador único de esa sociedad NAD Spain 2000 en Moaya Sadat. ¿Quién crees que se va a presentar el próximo jueves a esa junta? Sé que vas tú y Fernando Burgo representando a los pequeños accionistas del Málaga. Que, ¿sí?
Con Paco Valverde, también viene con nosotros. Y yo espero que va a ir también Paco Martín Aguilar a representación de sus acciones, su familia. Y como mucho que vaya también José Luis Parada Romero, con representación del ayuntamiento.
Bueno, ¿y de Lubey?
Lubey no es accionista del Málaga.
No es accionista. Pero no tenía, no había un juez dado la razón a Blue Bay en ese contencioso. No,
lo único que puede ir es una persona que represente a NAS Spain 2000. A día de hoy el administrador único, ya lo explicábamos, es Moaya Sadat, que se ha lavado las manos de esto porque ya no pinta absolutamente nada. Y me imagino que de esa sociedad que vaya de la mano no irá nadie, ¿no?
Efectivamente, no creemos que vaya a ir nadie. De hecho, el otro día, cuando hizo su señoría en el juzgado la vistilla para ver qué opinaban de nombrar a José María Muñoz administrador judicial de Spain 2000, Moaya Sadat mandó un abogado. Porque como él está implicado y él está imputado, pues él mandó un abogado también, tenía derecho a estar allí un abogado de Moaya Sadat, y estuvo un abogado de Moaya Sadat.
Uh-huh. ¿Y Antonio tiene algún tipo de interés en la junta del jueves? ¿Ahí puede pasar algo de calado para el Málaga o lo que vaya a pasar ya más o menos lo conocéis?
Emilio, eres Emilio, ¿no?
Sí, bueno, sí, soy yo.
Es igual. Yo espero que no. Ten en cuenta que la junta general de accionistas ordinaria del jueves en primera convocatoria y el viernes en segunda convocatoria, esa es otra. Vamos a ver si el jueves se celebra. Porque si no hay quórum, habrá que celebrarle el viernes con las personas que asistamos. Entonces ahí lo que se va a tratar y lo que se va a hablar es de las cuentas de la temporada 2018-2019. Del 1 de julio del año 2018 a 30 de julio del año 2019. ¿Quién estaba llevando esas cuentas en ese tiempo? Pues el señor Artani. Pues el señor Artani, la idea ya sabe la que es. Que no lo hizo bien, entonces lo que no está bien hecho, pues no se puede aprobar.
Sí, claro, pues vosotros votaréis en contra, evidentemente.
Evidentemente. Hay que ver ahora las otras partes que van a acudir y lo que votan.
Porque el administrador tiene voz, pero no voto.
Creo que no, porque como no sea representando que represente las acciones de NAF Fútbol, ahí sí tendría voto. Este no sé cómo va, ahí me ha pillado fuera de juego, no sé cómo va las cosas legales. Vamos, da igual. Las acciones de NAF Fútbol son también otras mil y pico acciones. Tampoco sí, sí. Tampoco es mucho, vamos.
Bueno, pues Antonio, a ver lo que ocurre. El jueves, si te parece, contactamos contigo y nos cuentas lo que ha sucedido en esa Junta General de Accionistas, si sirve para algo, si no sirve para nada, y sobre todo que estamos pendientes de lo que...
Hoy, no sé si lo habéis dicho, hoy se ha celebrado el juicio de camineros.
De camineros, sí, sí.
Pero no sé lo que ha ocurrido, ya me enteraré.
Estupendo. Pues a ver qué ocurre. Hombre, también con ese asunto.
Porque date cuenta que tenía contrato, fue despedido fulminantemente. Pues imagino que al ser despedido un procedente, más o menos lo que ya pasó con Víctor.
¿Despedido por... un procedente?
Claro.
Bueno, pues fijará la indemnización o habrán llegado a un acuerdo entre las partes.
Pero que lo que digo, Antonio, es que el Málaga va a tener que pagarle a él, a Jofre, a Víctor,
a José Luis Ruiz,
claro, a todos los que ha despedido al Tani. No. Bueno, a Víctor ya llegó a un acuerdo, pero ha tenido...
Sí, Antonio. Ha visto, ya llegó Paco Valverde un acuerdo con el Málaga y se le está pagando en cómodos plazos.
Que echar a una persona tiene esa consecuencia de pagar. Por eso digo que cuando uno tiene la mano...
En el caso de Caminero, con todo mi respeto, demasiado tardó el Málaga en despedirlo, en todo se ha dicho.
Si el problema no es pagarle, el problema es que se le tenía que haber caído la mano al que firmó el contrato a Caminero. Porque eso se sabía desde primera hora, que eso era ruina. Eso era ruina y aquí tenemos las consecuencias.
A mí una cosa que ha contado Antonio, que es verdad, me llama mucho la atención lo que ha contado sobre el tema de la ampliación de capital, sobre los abogados, ¿no?, de Altani que van a ir hacia adelante para que no se intervenga la sociedad, y mientras que esa sociedad no se intervenga, pues evidentemente va a ser un problema, porque el Málaga no va a poder hacer esa ampliación de capital.
Claro, porque Artani y su abogado se niegan a la ampliación de capital.
Bueno, pero si es una jueza, pero si sabes que es una jueza la que lo está mandando, no sé.
Bueno, sí, claro, pero ellos tienen que... ¿Qué es lo que ha hecho Artani en los
Artani lo que ha tenido ha sido embarrar dilatar todo el tiempo, esperar, embarrar, liar, sí. para que esto vaya de largo. Claro, eso todo el mundo lo sabe.
Tres cuartas partes de lo mismo.
Sí, sí. Ojalá que no pase, pero es verdad que puede pasar.
Pues a ver qué ocurre el próximo jueves con esa Junta General de Accionistas, si tiene algún tipo de consecuencia o no, y sobre todo el conocimiento de la
jueza. Yo creo que van a hacer una cosa muy muy light, no va a haber ningún problema. El único problema va a ser a lo mejor la entrada, que va a querer entrar personas que no están autorizadas a entrar. Y para eso creo que va a haber hasta un notario allí para que tome nota de lo que ocurra.
Pues Antonio, el jueves, si te parece, nos cuenta, ¿de acuerdo?
De acuerdo, venga, un abrazo para los tres.
Abrazo fuerte, Antonio. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio Aguilera, el presidente, recuerda, de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. 3:29, queríamos pulsar cómo estaba este asunto. 3:29, Javi, en lo deportivo, el Málaga se ha ejercitado en el día de hoy, sigue fuera de concurso, pues lo de los últimos días, ¿no? Ismael Casas, Joaquín y Chan, también el canterano Juan Cruz, pero hoy ha tenido lugar, sí. La verdad es que la foto que ha subido el Málaga Club de Fútbol a redes sociales impacta bastante, ¿eh? Los 15 futbolistas en el Estadio de la Rosaleda, en esa puesta de largo de oficial de estos jugadores, ¿no?
Efectivamente, hay 15 caras nuevas, algunos lo han podido escuchar. Hombre, yo por no ser tan pesado, vamos a escuchar un corte de cada uno. Son muchos sonidos, vamos a escuchar un corte de cada uno para que la gente pueda escuchar a las nuevas caras del Málaga. Claro, con esto de la pandemia y como llegaron muchos muy juntos y demás, bueno, pues al final se ha decidido que en el día de hoy se haga una presentación conjunta y una pregunta un poco más común. Vamos a escuchar primero a Calero, Iván Calero, el lateral derecho del Málaga, que dice que el objetivo es la permanencia en segunda.
El objetivo principal del club, tras la situación que hemos estado viviendo, que todo el mundo sabe, es conseguir esa salvación. Y al final, a partir de ahí, podemos soñar. Pero lo principal es eso, ir partido a partido, luchando, peleando, como hemos estado haciendo, para ir consiguiendo puntos y estar con esa motivación de mejorar cada día, cada partido, cada entrenamiento. Y eso es lo que nos va a dar, a final de temporada, poder estar peleando por los objetivos que nos hemos propuesto.
Ese es el sonido de Calero. Van a escuchar ahora el del goleador del otro día, Calle Quintana, que hablaba de la alegría, que está contento de venir al Málaga, y además que se lo dijo al Cádiz: oye, yo quiero ir cedido al Málaga.
La verdad que desde el contacto conmigo pensé que era el sitio idóneo para venir, y así se lo comuniqué al Cádiz que solo quería venir aquí. Y bueno, pues después de un poco de estar con la pretemporada con el Cádiz, pues se cerró rápido porque yo quería que fuera así, y bueno, contento de estar aquí, ¿no? Es una ciudad muy parecida, ¿no?, a Huelva o a Cádiz, y la verdad que tanto yo como mi familia pues estamos muy muy contentos de estar aquí, y nos han acogido muy bien tanto la afición como el club, los compañeros, y la verdad que ya te digo que muy contento por venir a Málaga.
Es lo que cuenta Calle Quintana. Chavarría, goleador del Málaga, dice que el objetivo principal del equipo es 50 puntos, ya luego veremos.
Los objetivos individuales son de serle útil al equipo, de estar a disposición lo antes posible, de ponerme bien físicamente para ayudar al equipo, es todo. Y bueno, el colectivo, lo vamos viendo partido tras partido, esta es una división muy difícil, nos tomamos objetivos a corto plazo.
Es lo que cuenta el argentino Pablo Chavarría, que el otro día fue el mejor, el MVP del Málaga. Cristian Rodríguez dice que no se marca objetivos ni personales ni grupales. Él quiere ir partido a partido.
Desde un primer momento me he visto integrado en el equipo y la verdad que estoy contento de ello. Objetivos no me marco porque lo que busco es disfrutar del fútbol e intentar crecer lo máximo posible. Y que los objetivos grupales se consigan y ya veremos más adelante.
Han escuchado anteriormente en titulares a Dani Barrio, reconociendo su suplencia, que no pasa nada, que va a competir en la portería con Juan Soriano. Han escuchado también a Scassi al principio, ¿no?, que hablaba de la temporada y sobre todo del ir partido a partido. Yo creo que es el mensaje principal en todo el vestuario. Jairo dice que así se fraguó su fichaje.
La posibilidad se dio pues prácticamente al terminar la temporada aquí, ¿no? Sobre principios de agosto más o menos, y bueno, fue una primera llamada con Manolo este caso, el que me comentó por la situación del club, lo que ellos me podían ofrecer. Yo le di también mi valoración de la oferta. Yo siempre le dije que es un sitio atractivo para venir, que yo al final estaba deseando volver a España y que en mi cabeza solo cabía la posibilidad de tratar de venir a España, y bueno, la opción que me dio pues siempre fue positiva para mí, lo valoré bien. Al final quedamos en hablar más adelante, porque al final también el club estaba metido en otra situación un poco complicada en ese momento, y bueno, yo quería también esperar un poco para que se aclarasen las cosas y bueno, después de tomar la decisión. Entonces, el transcurso fue así, al final seguimos en contacto, la opción quedó abierta por las dos partes y bueno, en los días anteriores al fichaje pues terminamos de cerrar todo. La verdad que la negociación fue fácil y aquí estoy contento de estar aquí.
Bueno, la negociación fue fácil, si me apuran, todos los jugadores admiten lo mismo. Todos querían venir al Málaga y eso es muy importante. Joaquín Muñoz, además, quiso venir al Málaga de primera hora porque dice que tenía una espinita clavada.
Es una espina que tenía clavada, ¿no? Porque nunca se dio, nunca tuve la oportunidad, ¿no?, de llegar a este club. Siempre jugué en equipos de barrio aquí en Málaga y cuando se me presentó la oportunidad no lo pensé dos veces.
Era lo que contaba, precisamente el malagueño que intenta recuperarse. El central Josua Mejías, que ha jugado los últimos partidos, le llegó la oferta estando cedido en el Leganés y no se la pensó.
Bueno, estaba haciendo la pretemporada con el Leganés y cuando me lo comentó mi repre, para mí fue una opción increíble, ¿no? Porque estaba esperando algún equipo de segunda y bueno, creo que el Málaga siempre ha sido un club histórico, un gran club y por mí encantado de estar aquí ahora. Súper bien, la verdad, porque el clima aquí es espectacular, hay playa, que a mí me encanta la playa o estar cerca de la playa y creo que de verdad muy bien, con los aficionados también he recibido bastantes mensajes positivos y creo que me motiva mucho más estando aquí.
Josué Mejías, el central venezolano del Málaga. Escuchan a Juan Soriano, el otro día fue figura en el partido del Málaga en la Romareda. Él tampoco ha dudado. Miren que tenía contrato con el Sevilla, viene cedido y dice que bajaba de categoría, pero venía un gran club.
Bueno, yo estaba con el Sevilla, estaba de pretemporada y me llamó mi representante, me dijo la opción de venir aquí y la verdad que no lo dudé en ningún momento. Es un club que es grande en segunda, aunque tenga la situación que tenga, pero creo que ahora mismo se están haciendo las cosas bien y creo que era un gran paso para mí para seguir mejorando y creciendo.
Luis Muñoz es el capitán del equipo, se habló mucho de Luis Muñoz, fue el penúltimo en firmarse, dice que está satisfecho de estar en el Málaga y en su equipo.
Estoy muy contento de firmar mi contrato con ficha del primer equipo, era una ilusión que yo tenía desde siempre y encima poder haber sido capitán del equipo, la verdad que eso es una cosa inexplicable, que hace tiempo estaba aquí de recoge pelota y ahora poder vivirlo desde dentro siendo un capitán, la verdad que muy contento.
Es lo que cuenta el canterano precisamente del Málaga. Han escuchado al principio del programa a Matos decir que el objetivo es 50 puntos y luego ya a disfrutar y a lograr cotas mejores. Y Orlando Sá dice que este proyecto que le presentaron es lo que le presentaron, lo mismo que está viviendo ahora mismo.
Este es un proyecto distinto porque muchos jugadores nuevos, pienso que 15, ¿no? Y un club que está siendo reformulado y muchas cosas nuevas, muchos hábitos que tenemos que incutir en el equipo, sobre todo la mentalidad de vencedora de todos los juegos. Y eso solo vamos a tener con todos los días trabajando fuerte y como una familia, porque aquí somos todos importantes. Y esto para los fans también, que no se puede olvidar que no somos muy buenos cuando ganamos y todavía no somos muy malos cuando perdemos. Y durante este camino largo vamos a tener muchos días complicados, o este día bueno, días malos. Y eso solo se pasa si estamos como unidos, como un grupo fuerte, una familia.
Este camino longo, este camino longo que dice Orlando Say. Han escuchado también a Gianni Ramani. Por cierto, han escuchado a Monchi al principio del programa decir que él se ve un poco en la imagen suya cuando empezaba en la de ahora de Manolo Gaspar. Hay que decir que Manolo Gaspar fue alumno precisamente de Monchi. Bueno, pues Manolo Gaspar ayer precisamente en el programa de 101 que hablaban del Málaga decía esto acerca de la marca Málaga, de la marca Sevilla, de la marca de un club grande. Escuchamos a Manolo Gaspar.
Me recuerda mucho mis inicios, ¿no? Cuando el equipo, yo empecé estando el equipo en segunda división y voy a estar en el Málaga actualmente y sí, me veo un poco reflejado en Manolo, ¿no? Él tiene también un aval que yo tenía, ¿no? Más allá del trabajo que se sobrepone, ¿no? O se superpone que lo vamos a tener, él tiene el respaldo de una marca, ¿no? Que es el Málaga, ¿no? El Málaga es una marca que más allá de la categoría en la que esté, es una marca que te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar porque por ciudad, por afición, por estadio, porque es un proyecto que seguro que a medio y largo plazo saldrá adelante, pues te sirve, ¿no? A mí me pasó igual, ¿no? Cuando empecé también era un equipo que estábamos en unas condiciones económicas muy difíciles, pero tenía el respaldo de que cuando llamaba a una puerta y decía soy el director deportivo del Sevilla, pues la gente te escuchaba, ¿no? Y eso es una ventaja que hay que saber aprovechar y que seguro que Manolo lo está haciendo.
Confío en el trabajo, en que contra más trabajo más suerte tengo y pueden salir o no las cosas, pero cuando te avala el trabajo y hace las cosas con sentido, con criterio, mirando por la entidad y como él dice, ¿no? Aprovechando nuestro escenario y nuestra fuerza, creo que las cosas pueden empezar a salir bien.
Pues mañana por la tarde, travieso,
Javi, un Sevilla ese del que hablaba Monchi en sus inicios.
En segunda, y lo suba a primera.
Sí, con Caparrós de
entrenador
de la mano, con mucha gente de la cantera del Sevilla, el propio Reyes, que en paz descanse, sí. Francisco,
Antoñito,
Gallardo,
Paco Gallardo, Antoñito, sí, sí.
Bueno, sí, tenía un montón
Emilio,
de...
fíjate que ese es
Paco Mija y todo, qué barbaridad.
Eso sabía. Notario de portero. Sí, yo quiero decir que aquel Sevilla en segunda, que sube
por
a...
está y Tabaré Silva y Marcelo Otero y Oliveira, Nico Oliveira.
Sí, sí, bueno, pues ese sube a primera con mucha gente de allí, de la cantera del Sevilla, es igual como está Málaga. Puede subir a primera con mucha gente de Málaga y además con un presupuesto no muy alto. Por eso digo que hay mucha similitud en ese comienzo. Ojalá tenga el recorrido que ha tenido, por ejemplo, Monchi en el Sevilla. Así que mañana...
Más que las personas que luego el proyecto de club acompañe,
sí,
¿no?
Claro,
el Sevilla
claro,
dio ese famoso salto de calidad cuando nos quitó a Darío Silva y demás, y a partir de ahí fue creciendo. La deriva de su proyecto ha sido una línea recta y siempre más ambicioso. Aquí estamos acostumbrados, lamentablemente, y a lo largo de la historia...
No mal vendieron.
A los vaivén, sí, ¿no? Y los que salieron de la cantera los vendieron a precio de oro.
Por eso, al
Arsenal y no a Sergio Ramos al Real Madrid posteriormente. Cuando fichaban jugadores desconocidos como Baptista, también sacaron una pasta gansa. Pues ese debe ser el camino del Málaga para crecer, claro que
exacto,
sí.
Exacto, y no mal vendieron, efectivamente.
Ese debe ser el camino. Bueno, pues así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol. Queríamos recuperar ese sonido, ¿no?, de los compañeros del programa Área Malaguista de 101 Televisión, ese cruce entre los directores deportivos del Málaga, Manolo Gaspar y del Sevilla, Ramón Verdejo, más conocido como Monchi. 3:41 de la tarde.
Mira qué sintonía tenemos, Emilio.
Anda,
vamos a aparcar, vamos a aparcar el fútbol, el balón, y nos vamos a montar en la bicicleta, Emilio.
A pedalear, Emilio, escucha.
Anda, mira. Sin tiempo y eternos, la vida a veces hay que plantearla como un atleta. Vaya, será. Bueno, tú eres muy de baute, Enrique, te veo venir. Bueno, se está disputando la primera etapa de la Vuelta Ciclista de España, Irún-Arrate. Esto tiene nombre de los dos equipos de Liga Sobal míticos, el Irún y el Gorriaga Bidasoa de Irún y el Arrate. Javi, ¿qué ha dicho Luis Ángel Maté? Que hemos podido hablar con él antes de la Vuelta.
Sí, bueno, Maté habla de lo que han escuchado al principio del programa, de esos 10 años que pone punto y final a Cofidis, y sobre todo ha hablado de la Vuelta Ciclista de España. Esta Vuelta, que es muy rara. Él dice que la va a notar, además, por el tema de la pandemia y demás.
Pues bien, con muchas ganas. La verdad que es una vuelta especial, diferente a la de los últimos años, por todo lo que estamos viviendo este año. Pero bueno, yo creo que no hay mejor evento que la vuelta, pues es para intentar volver a la normalidad, a unir territorios dentro del país y que ojalá y que pronto pues estemos en la normalidad que estábamos antes de toda esta pesadilla.
Bueno, pues palabra de Luis Ángel Maté. 3:42 minutos de la tarde, no hay tiempo que perder. Vamos con el baloncesto, vamos con Unicaja de Málaga. Con el mundo del Unicaja de Málaga, preparando el partido de mañana, recuerda, 9:45 frente al Brescia, frente al conjunto italiano, del que dentro de un ratito también hablaremos, que no llega en su mejor momento de la temporada, también llega con bajas el conjunto de la liga italiana, pero del que hay que centrarse es de nuestro equipo, del Unicaja de Málaga. Una última semana fantástica, con pleno de victorias. Empezaba ganando a Valencia Basket, continuaba con el triunfo frente al Budućnost en Eurocup y completaba, como digo, esos 7 días mágicos con el triunfo 80-84 frente al conjunto del Herbalife Gran Canaria. Ha dado un paso adelante el equipo malagueño, sobre todo ha dado un paso adelante en defensa, y también vemos más frescura en distintos jugadores. Alberto Díaz, Rubén Guerrero, y sobre todo un hombre que también ha dado un paso hacia adelante en muchos aspectos, y sobre todo en lo que quizás más buscan los aficionados cuando vean las estadísticas, ¿no? En el tema de la anotación, en el tema de los puntos, y es Darío Brizuela, que nos atiende ya a esta hora de la tarde. Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé si la palabra que voy a decir es correcta o no, pero no sé si habéis quitado un peso de encima con la última semana que habéis hecho.
No un peso de encima, pero sí que sabíamos que no estábamos haciendo un buen baloncesto y que los resultados no acompañaban, pero hemos seguido confiando en lo nuestro y hemos sacado una buena semana, como has dicho, pero esto es deporte, ya se nos ha olvidado y ahora hay que ganar mañana.
Oye, daría un paso adelante, ¿no? Sé que me va a decir de todo el equipo, pero si os veo otra cosa en la pista, y lo personifico también en ti, se te ve otra alegría también en el campo.
Bueno, nos hemos dado cuenta que si no apretamos el culo atrás no hay posibilidades de ganar partidos, y es lo que estamos intentando hacer, construir desde defender duro y rebotear. Y en eso creo que hemos dado todos un paso adelante, y luego en ataque creo que tenemos jugadores de sobra como para meter puntos, y nos están saliendo las cosas, pero bueno, sabemos que el cambio hemos producido por la defensa y el rebote, y es en lo que tenemos que seguir enfocados.
Cuanto menos es paradójico, ¿no? Darío, estamos hablando de un equipo que tiene un potencial ofensivo, sobre todo en exterior, enorme, contigo, con Francia Alonso, Putel, Bachinski, cuando se recupere Jaime Fernández, el propio Galmekel. Y es curioso, ¿no?, que hablemos y tengamos tan presente el tema de la defensa, ¿no?
Sí, pero bueno, por lo que dices, es un ataque. Tenemos jugadores que no salen las cosas fácil, tenemos a gente que está nota fácil, que genera muy bien para los demás, y es que de eso no nos tenemos que preocupar tanto, porque nos va a salir. Lo que nos tenemos que preocupar es en lo que a lo mejor no somos tan buenos, como es en defender, y eso es un trabajo de Luis, y estamos siguiendo sus indicaciones, y las cosas han cambiado en los últimos tres partidos, y es en lo que tenemos que seguir enfocados, porque talento en ataque tenemos tanto en la línea exterior como en la línea interior, con Dion, con Carlos, con Tim y con todos.
Uh-huh. No sé cómo habéis tomado las críticas del entorno, medios de comunicación, aficionados, ¿las veíais justas? ¿Creéis que lo que se decía sobre vosotros era lo correcto?
Pues no te puedo decir, porque no he seguido ni una, sinceramente. Pero sí que no escuchamos, o si hay gente que escucha no le presta mucha atención, y nosotros tenemos que estar centrados en lo nuestro y en ser una familia y hacernos caso entre nosotros, y no escuchar comentarios ajenos que no son del equipo. Las críticas muchas veces serán con razón y constructivas, pero nosotros lo que tenemos que seguir centrados es en nuestro juego, en nuestro trabajo, y así se va a levantar.
Oye, Darío, personifico en ti la siguiente pregunta. Empezaste, no sé si tú coincides conmigo o no, con cierta ansiedad, ¿no? Que esperabas que lo metieras todo, sobre todo en los primeros tiros y demás, te llegabas a frustrar porque no te salían las cosas. En los últimos partidos se te ve quizás en ese aspecto más calmado, no sé si porque te están entrando los primeros tiros o porque estás jugando con más tranquilidad.
Pues no sabría decirte. Si tuviera la respuesta, me saldría bien las cosas siempre. Yo intento anotar porque es lo que se me da bien hacer, y me estoy también intentando enfocar en general para el resto, pero no sé, nunca he tenido ansiedad por meter puntos ni por nada, simplemente estoy centrado en que salga bien el partido, en que ganemos, y en el rato que esté en pista para ayudar a mi equipo. Si no me salió bien al principio, pues no me salió por cualquier razón y no me volverá a salir. O sea, este deporte es de rachas y llevo un par de partidos buenos, pero en cualquier momento vuelvo a tener uno malo, y es que así es el deporte, y nosotros como jugadores tenemos que estar mentalmente preparados para eso.
Oye, por gentileza de legión, como se suele decir, jugando incluso también de base por la lesión de Mekel, ¿no?
Sí, me está tocado un ratillo estar de base, y aunque no estoy muy cómodo, me están dejando las cosas muy fáciles, y bueno, hemos tapado el parche ahí de Gal, que esperamos que vuelva pronto, igual que Jaime, y que no me toque hacer una posición que no se me da tan bien.
Oye, ¿qué te comenta Gal y sobre todo Jaime? ¿Los ves que pronto puedan estar ya echando de nuevo un cable?
Sí, los veo bien. A Jaime le veo muy bien. Cada vez está más metido en el equipo y cada vez está haciendo más cosas. Y Gal, bueno, una lesión en una zona muy complicada que ya tuvo también, pero bueno, está con ganas, está con buena cara, está con ganas de volver y se siente bien, así que espero que recuperemos a los dos prontito.
Bueno, ahora te preguntaré por Euroca, te pregunto por lo más lejano, en ACB, equilibrio ya de 3 victorias y de 3 derrotas, el domingo el líder, el Iberostar Tenerife, que de momento no ha perdido ningún partido, ¿eh?
Ya, es un buen equipo, muy bien entrenado, como siempre, por Churbi Arreta, y nada, pues a intentar que empiecen a bajar posiciones y nosotros a subirlas. Es en lo que tenemos que estar centrados.
Y a partir de mañana el conjunto del Brecha de Italia llega como colista del grupo, ganó en la segunda jornada al Reto Farul de Alemania, entonces también cadena dos derrotas consecutivas. Está claro que en todas las competiciones, pero en especial en Europa, una victoria del Carpena no se puede dejar escapar, ¿no?
No, es un importante los partidos en casa en Eurocup, y, y,
y bueno, nos vamos a enfrentar a un equipo que sí que tiene alguna baja, pero es un equipo de gente experimentada, muy buenos jugadores que saben de qué va esto, y será un partido bastante complicado, yo creo, pero bueno, nosotros creo que tenemos que estar más centrados en nosotros mismos que en ellos y seguir trabajando bien atrás.
Oye, ¿qué conocéis del rival, de los italianos?
Bueno, pues lo que te he dicho, son jugadores experimentados que llevan un montón de años en esto, tienen a un base americano que estuvo aquí, estuvo en San Sebastián y en Sevilla, y bueno, les hemos visto hoy un buen rato en el entreno, y te lo he dicho, va a ser difícil porque todos los partidos son complicados, eso no cabe duda, pero está en nuestras manos. Si seguimos bien en defensa y reboteamos bien, sobre todo creo que la clave va a ser el rebote, vamos a tener oportunidades de ganar.
Oye, Darío, no sé cómo lo lleváis, es a lo que hay que acostumbrarse, lamentablemente. Antes de cada partido parece esto una ruleta rusa, ¿no? Esperando los test del PCR. La semana pasada dos compañeros dieron ese positivo. Luego vosotros os someten también a dos nuevos test antes de los encuentros. Es la difícil realidad a la que hay que acostumbrarse, pero me imagino que cuesta acostumbrarse a todo eso y esperar la llamada de quién es el que da positivo, el que no, cuándo puede ir a entrenar, si se suspende el entrenamiento. Me imagino que no debe ser fácil adaptarse a esa situación, ¿no? Por mucho que sea lo que hay ahora mismo en el ambiente.
No, lo que dices tú es muy complicado porque, o sea, ya no solo tienes la preocupación por ti de estar contagiado y de haberle podido contagiar a gente de tu familia en tu casa, sino por tus compañeros, porque al final lo pasas mal por todo el mundo, y sí que nos ha tocado un par de veces de que se suspende un entrenamiento y no tenemos noticias, bueno, desde que nos hacen el PCR hasta que nos dan los resultados. Son un montón de horas de incertidumbre y bueno, lo mismo en viajes fuera de casa. Si nos hacen un test y nos vamos de viaje y se da positivo, estamos obligados a quedarnos fuera de casa 10-15 días, y son situaciones muy raras. Vamos a intentar hacer todo posible para que no nos salga ningún positivo y menos fuera de casa. Pero bueno, tenemos que estar todos mentalizados de que son cosas que pueden pasar. Tomamos un montón de medidas y aún así puede pasar, y bueno, hay que acostumbrarse por muy incómodo que sea.
Oye, no te pregunto por los compañeros, te pregunto a nivel de familia. Eso, tu familia, tu pareja, que es la que tienes más cerca, ¿cómo lleva todo eso? Porque claro, también ella es la que puede salir perjudicada del asunto, claro.
Sí, yo decía, es muy complicado, y según en qué semanas mi novia pues le apetece subirse a San Sebastián a estar con la familia, sobre todo si yo tengo una semana en la que juego fuera dos días, pues en esos casos, claro, si nos hacen un PCR y hay alguien que ha dado positivo, pues igual no se puede ir. Tiene que esperar a que me haga yo un PCR. Es muy complicado, sobre todo por eso, porque no queremos, o sea, queremos que si yo doy positivo por alguna razón, que no se extienda más en nuestra familia, porque en San Sebastián tenemos a gente de riesgo, y es complicado, porque al final su pareja depende mucho del estado de mis compañeros y de mi entorno de trabajo, y es muy incómodo, pero bueno, ya te digo, en casa, en nuestra casa al menos, estamos haciendo todo lo posible para que no pase, y bueno, hay que acostumbrarse, bueno, como tú bien has dicho.
No queda otra. Darío, no sé si se nota mucho o no, si hay mucha diferencia o no. 225 espectadores es lo que pueden acudir lamentablemente al Carpena, muy lejos de los 7.000 como media que había normalmente en partidos de EuroCup, pero los pocos que van, ¿se nota? ¿Se llega a notar ahí el ambiente abajo?
Se nota mucho. Y te sorprenderá la respuesta, pero no parece que sean tan pocos. No sé si es por la costumbre a jugar sin gente ya, pero cuando tienes a gente que te anima y tienes ruido y demás, se nota mucho y se agradece bastante. Y a ver si todo va saliendo bien, si avanzamos y subimos el número de espectadores, que seguro que nos va a ir mejor en casa.
Desde luego que sí. Oye, Darío, ¿cómo está viendo al niño? Que el niño en apenas tres partidos se nos ha hecho grande, y nunca mejor dicho, Yannick Enzosa. Madre mía, la irrupción que ha tenido este chaval. Lleva trabajando con vosotros desde principios de verano, pero tú que lo has visto y lo has tratado día a día, ¿te esperabas esa irrupción tan grande y tan rápida en el baloncesto profesional?
Sí, me esperaba la su progresión de Yannick, pero no la rapidez con la que ha empezado a producir también para nosotros. Y lo mejor que tiene Yannick es que escucha a todo el mundo, se deja aconsejar y una vez se le aconseja, se hace las cosas bien. Y si sigue por ese camino, no tiene techo Yannick. Es un pedazo de jugador, muy buena persona, y si sigue así le va a ir genial. Y
te lo he dicho, está mejorando muy rápido y está en su mano seguir en esta progresión y, que te he dicho, el futuro es suyo.
Uh-huh. Hablando de Pipo, ¿ves a tus compañeros bien? ¿Son los que más críticas han llevado, los jugadores del juego interior? Parece que dan un pasito hacia adelante. ¿Los ves bien? ¿Los ves con ánimos, con ganas, con hambre?
Sí, están con hambre, están con ganas. Sí que saben lo que se dice por ahí, pero ellos cuentan con la confianza de todos los compañeros y nosotros queremos que sigan porque sabemos lo que son capaces y tenemos plena confianza en ellos. Y lo que te he dicho, hay días que no te salen las cosas, rachas malas, y en cualquier momento tendrán una buena y todas esas críticas se aparecerán y todo el mundo estará contento con ellos. Ojalá. Es el deporte, lo conocemos y es que es lo que hay.
Desde luego. Ojalá y que esta semana se complete de nuevo con pleno de victorias como la semana anterior. Mañana se encuentra 9:45 en el Carpena frente al Brecha. Ya no queda ni una entrada a la venta de las 225 que salieron. Y el domingo frente al Iberostar Tenerife ese partido sí a puerta cerrada. Darío, te deseamos lo mejor, que siga incrementándose el nivel del equipo y que hablemos de muchas victorias de Unicaja. Gracias por atender. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. El contacto a esta hora de la tarde con el jugador de Unicaja, con la Mamba Vasca, con Darío Brizuela, mínimo alto en el camino. Y hay todavía muchas cosas que contar del equipo de Unicaja y ese partido mañana frente al Brecha en Eurocup, la cuarta jornada ya de la segunda competición continental.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
Bueno, pues el Brecha es el rival que nos acoge o acogeremos nosotros mañana. Ya se entrena aquí en el Martín Carpena. El domingo anunciaron un positivo que también es baja para el partido de mañana. En esa plantilla, pues lo más conocido con un pasado ACB, Luca Vitali, que jugó en las filas de Gran Canaria. Kenny Cherry, que lo conocemos bien porque estuvo en Sevilla y también en Guipúzcoa Basket. Y luego tiene jugadores como Drew Crawford, como Christian Bars o como David Moss, que suelen ser los jugadores más destacados.
Hoy,
dime, Javi.
No, que digo que hoy Casemiro precisamente ha hablado del Brecha y ha hablado muy bien del equipo italiano, ¿eh?
Bueno, vamos a escucharlo, es lo que dice.
Venga, pues vamos a escuchar a Casemiro hablando precisamente de lo que hablaba Emilio Guerrero, de las bondades de este conjunto italiano, peligroso, cuanto menos.
Es un equipo que tiene mucha experiencia, yo creo que llevan tiempo juntos, saben lo que quieren, juegan a baloncesto, un equipo que es versátil, con mucho dinamismo. Sus cinco son capaces de abrirse, de tirar, esto nos puede complicar, y luego ya vuelvo a repetir, juegan con bastante dinamismo, buenos pases y son fuertes cerca del aro son fuertes, son un equipo que rebotea muy bien y por tanto tenemos que estar pues haciendo un buen trabajo en ese sentido. Siempre el rebote es un apartado grande de cualquier partido. Es una faceta del juego que es importante estar bien y vamos a intentar pues poder controlar ese rebote porque es la clave para el partido de mañana.
Eso era lo que contaba Luis Casemiro en la rueda de prensa de hoy, en el duelo que se va a celebrar, como digo, mañana en el Carpena con público, 225 personas. También ha hablado del estado de los lesionados, a ver cómo va, por ejemplo, Jaime, a ver cómo van el resto. Ha dado hoy un poquito de manga ancha Casemiro, pues hablando un poquito de los lesionados, dando la última hora del parte médico.
Bueno, van bien la evolución. Jaime sigue, yo creo que una dinámica muy buena y cada día yo creo que está más cerca de poder salir de la lesión. Y Gal también va, bueno, llevando su ritmo. Pensábamos que podía durar un poquito menos, pero se va a alargar. Y Dragan estoy más, bueno, un poquito más lento. Sigue su evolución. Creo que en las últimas semanas está dando un paso adelante en su carrera contra la lesión que le ha apartado tanto tiempo. Pero bueno, tenemos que tener paciencia con ellos, no forzar situaciones y que cuando lleguen estén totalmente recuperados y que el equipo siga caminando como está caminando para cuando lleguen ellos que estemos todavía pues bueno, con más posibilidades de tener más opciones a la hora de recursos humanos.
Bueno, pues que haya muchísima suerte y parece que vamos a ver a Jaime más pronto que, sí, que tarde, incluso por lo que escucho antes que Galmekel, y Darío Brizuela ya nos decía que cada vez hace más cosas. Pues mañana 9:45 ese partido, por cierto, mañana tertulia de baloncesto, mañana miércoles, el jueves juega el Málaga, así que la adelantamos un día. Por cierto, Alejandro David hoy, con paso firme, ya está en los octavos de final del ATP 250 de Colonia, ha ganado 2-6 y 3-6 al bosnio Edzumbur, así que tenga suerte. Del equipo del conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol, ya decimos que le ha tocado el Viena de Austria, en los octavos de
el
final.
El Wiener Neustadt.
Eso, Neustadt. De Austria.
El de toda la vida.
El de toda la vida, correcto. Javier Bautista, don Enrique Ortiz, que no tenemos
Venga,
tiempo para
mañana
más.
Mañana más y mejor, buenas tardes.
Mañana más y mejor.
Un abrazo.
Se quedan ahora con los servicios informativos, luego el debate del estado de Andalucía, y nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde con todo el deporte malagueño. Hasta luego, adiós.
Pero ya estaba duro mucho antes.